Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 12 de mediodía y aquí seguimos en el Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Ya sabéis que además de nuestros diales, el 101.3, el 106 de la FM, también se nos puede seguir por plataformas, por Radio Player, por ejemplo, por ondamadrid.es, donde además de escucharnos, también podéis vernos en nuestro streaming. Y tenemos teléfono 628-091-117, donde, por cierto, qué lástima que ya se me ha ido Antonio López, nuestro hombre del tiempo, pero nos ha escrito Roberto para decir, hola, dile a Antonio López que si su abuelo materno no es calvo, él tampoco, no es herencia de tu padre, sino de tu abuelo materno. Buen fin de, y nos manda besos, Roberto. Carlos, que estás por ahí, te estás riendo de lo que nos ha mandado.
Pues mi abuelo sí estaba calvo.
Ya, pero tú, aunque él estaba calvo, tú no estás calvo.
No, no, de momento no, tocaremos madera, pero no,
todavía,
no, no.
Todavía. Bueno, por cierto, yo aquí tengo un poco de todo en el estudio, sí. Ahora voy a ir saludando, pero antes de nada tenemos que hablar del reto también de nuestra cuenta de Twitter, Carlos.
El reto tiene que ver con que hoy es el Día Internacional del Actor y de la Actriz, uh-huh. Y hemos puesto una imagen en la que, como es el Día Internacional, pues hemos puesto actores internacionales. Sí. Está Brad Pitt y está una señora, está una mujer, una actriz, y queremos saber quién es. ¿Es Ana de Armas, es Marion Cotillard o es Megan Fox? Uh-huh. Pues hasta ahora, la opción menos votada, la de la norteamericana, Megan Fox, 16%, le sigue la hispano-cubana Ana de Armas, 33%, y está en cabeza, con la mitad de los votos, Marion Cotillard, la francesa.
Bueno, pues ahí está nuestra cuenta de Twitter, nuestro reto que he elegido hoy por ser precisamente el Día del Actor y de la Actriz, pues eso, a dos internacionales, él muy reconocido porque se le ve perfectamente, sí. Y ella, hay que seguir
ella
ahí.
Ella está un poco velada, sí. A la 1:05 damos la respuesta.
Venga, perfecto, hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hablando de actores, de actrices, del mundo de la interpretación, también nosotros queríamos hacer un guiño, ¿no?, y nuestro homenaje particular. Y precisamente por eso tengo aquí en el estudio que decía, yo tengo de todo. A ver, es que se nos puede ver por streaming. por un lado a Manu Hernández, que interpreta a Antonio precisamente en esa obra de la que vamos a hablar ahora y que está en el Teatro Quique San Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, Manu.
Hola, buenos días.
Que, a ver, tu abuelo no sé si
mi abuelo era calvo.
Era calvo, vale. Pues oye, es que es así.
Era calvo. Era... Mi abuelo materno, mi abuelo paterno, mi bisabuelo.
Pero, claro, a ver, eso es así. O sea, que en este caso nuestro oyente Roberto, como en su familia, ¿no? Pues da fe de que eso pasa. Es que Antonio López, que igual os habéis cruzado con él, nuestro hombre del tiempo, tiene una cabellera frondosa ahí, Y claro, estaba diciendo esto, lo vamos a dejar. Alejandro Arestegui es el director de esta obra de la que vamos a hablar ahora, que tanto nos ha llamado la atención, que se llama El Bar Prodigioso y de la que hemos extractado este sonido.
En El Bar Prodigioso lo que ocurre es que hay un encuentro, o más bien un reencuentro, entre dos muy viejos y queridos amigos. Uno de ellos está en un momento maravilloso de su vida. Le va bien en todo, le va bien en el trabajo, le va bien con su pareja, le va bien en la salud, le va bien en todo. Y al otro le va mal prácticamente en todo. Le va mal en el trabajo, que no tiene, tampoco tiene pareja. En fin, en este reencuentro tan asimétrico se basa El Bar Prodigioso. ¿Es posible mantener una verdadera, sincera y leal amistad cuando las vidas de dos amigos les han llevado a lugares tan equidistantes? Esa es una de las preguntas que lanza en tono de comedia El Bar prodigioso.
Bueno, pues Roberto Santiago, que está ligado a fenómenos literarios como los futbolísimos, pero también al cine y al teatro, donde, por cierto, también cobraron vida los personajes de esta exitosa serie. Se le conoce, pues eso, por sus obras dirigidas a un público infantil. También escribe para adultos y, como digo, y él lo estaba contando, está ahora El bar prodigioso en el Teatro Quique San Francisco, una historia que ya dejaba en bandeja Roberto al explicar la trama ahí, las relaciones de pareja, de amigos, de trabajo. Alejandro, esto es la vida en sí misma, ¿no?
Así es. Amistad, amor, esto es la vida diaria.
Claro. Qué importante también reflejar eso. Al final a la gente lo que le apetece es ver el espejo donde mirarse, ¿no? Y aquí en esta trama, ahora hablaremos con Manu también de esto, que por la parte que le toca, pero lo que hace también es ponernos un poquito, ¿no?, delante de ese espejo.
Sí, absolutamente. Hay algo que tiene además la función que es fácil empatizar con ella. Además tiene como... Tiene una parte muy importante que es el vocabulario, el lenguaje que utiliza. Uh-huh. Precisamente una parte importante de la obra es el valor de las palabras. Pero está también ligado, que como si fuera una obra en verso, donde las palabras tienen mucha importancia, sin que sea verso y sin que tenga una métrica, pero está como muy medido. De hecho, a la hora de ensayar con los actores, el texto ha sido como si hiciéramos verso, ¿no? Uh-huh. Cuidado con las morcillas, cuidado con no sé qué, aquí tenéis que respirar, cuidado con la pausa, y está trabajado. Los actores sabían que esto es verdad que también tienen el autor muy cercano y cualquiera mete cualquier morcilla, pero a la hora de trabajar se ha trabajado mucho pues eso, con las palabras, uh-huh, con ser muy preciso.
Y también se ha trabajado mucho con la música, que está presente en la obra. Manu, yo decía que interpreta a Antonio, es uno de los personajes, ¿no?, de esta trama, de estas historias que se entrelazan, en la que es tan importante la palabra. Y, oye, qué bien, ¿no?, que la palabra también... Así damos ejemplo, porque parece que incluso hasta los políticos están perdiendo las formas. ¿Sí o no?
Sí, sí, en eso. El trasfondo de la obra viene en ese sentido, ¿no? El mal uso del lenguaje, ¿no? En un momento de la obra, pues eso, se dice que... ¿Qué pasaría si tuviéramos medida diaria de las palabras que utilizamos, ¿no? Uh-huh. Todos utilizaríamos las palabras correctas o querríamos decir el sentido correcto sin soltar barbaridades o cosas estúpidas.
Claro. Decía yo que la música está presente porque hay cuatro personajes, tú eres uno de ellos,
sí,
femeninos y masculinos.
Sí, son dos hijos.
Ajá, y entonces todo se produce en la terraza de un bar, que es ese bar prodigioso, ¿no? Uh-huh. Y entonces estáis durante un tiempecito, ¿no?, compartiendo espacio y compartiendo vuestras vidas realmente.
Eso es.
Y donde la música, y qué música... claro. Está, ¿no?, acompañándoos precisamente en esas etapas, esas estaciones.
En esas cuatro estaciones.
Claro, hay algo importante, es verdad que la obra tiene algo con el número cuatro, que son cuatro personajes que son, que tiene que ver también, son cuatro estaciones, que el personaje de Sofía habla en grupos de cuatro palabras. Entonces hay algo que yo cuando leí la obra, en la obra plantea un único espacio, que es el bar, dentro de... Además pone ahí una acotación que dice, puede ser en un parque, puede ser en una calle y tal, pero bueno, está planteado a priori en un parque. Entonces en la puesta en escena, cuando la leí la obra, enseguida dije, para darle vida a ese personaje que es el bar, que es un personaje más, digamos, sería para mí el quinto personaje, yo cuando lo leía, y además se titula El bar prodigioso, me venía ese personaje. Y entonces a la hora de trabajar la puesta en escena, me planteé que ese espacio único tuviera una evolución, igual que los personajes. Uh-huh. Y entonces esa evolución, dije, me senté varias veces en un parque y digo, ¿qué evolución tiene en un parque, una terraza? Y enseguida hablé con el autor, digo, ostras, si hacemos esa evolución con las estaciones del año, digo, ostras, pues... Y entraba, porque además son cuatro estaciones, que está muy presente el número cuatro. Y entonces empecé a ver esa evolución, ¿vale?, que sufría el espacio, que sufría el bar, y era muy interesante. Y de ahí, cuando yo me senté a hablar con el músico, qué música le ponemos, que no sé qué. Y digo, ostras, si es que nos lo está pidiendo a gritos, las cuatro estaciones de Vivaldi. Entonces, a partir de ahí, también hicimos versiones con el músico que es Tuti Fernández de las cuatro estaciones. La función empieza con Vivaldi orquestal, clásico, y luego hacemos una versión rock ahí en un momento, una versión acústica ahí, o sea que la hemos versionado bastante y siempre cumpliendo la estación que cumple con en la estación donde están ubicados los personajes. Claro. Cuando está en invierno, meto el invierno cuando, y entra perfectamente porque había un señor que se llamaba Vivaldi que yo creo que en la cabeza le iba a esas estaciones. Ajá. Entonces cuando lo escuchaba digo, ostras, cómo me está ayudando este señor.
Te he ido encajando, tanto cuatro, digo yo que algún décimo sí. Del cuatro vas a llevar, ¿no?
Para el Navidad.
De Navidad.
Ahora que lo dices, no lo había pensado, pero creo que voy a estar a buscar...
El 44.444. Venga, oye, ¿lo compramos a Pachas?
Lo compramos a Pachas.
Venga, porque
hay que conseguirlo.
Bueno, bromas aparte, aunque que nos va a tocar. Háblame, Manu, de tu personaje, de Antonio, cómo va desarrollándose, ¿no? Y cómo va evolucionando. Hasta donde puedas leer, que diría Mayra Gómez-Ken en aquel mítico programa.
Bueno, Antonio es el... Es el típico personaje 24/7. Uh-huh. Es decir, Antonio trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene, por supuesto, una vida ocupada. Por supuesto, el éxito lo tiene porque se lo curra. Pero, claro, se deja atrás lo más importante que tiene, que es... su matrimonio. Abandona, digamos, a su mujer, abandona sin separarse, pero sí, no le hace caso, no le presta el caso que ella necesita, ¿no? La atención que ella necesita. Y esto desencadena en ella una búsqueda de otras formas de expresarse. Y de ahí saltan las chispas que es lo que da pie a toda la trama. Uh-huh. Toda la trama. Ella empieza a hablar con grupos de cuatro palabras. Ella empieza a relacionarse con el mejor amigo de Antonio, con Bernardo, que lo interpreta Antonio Romero. Y Antonio Romero, el personaje de Bernardo y el personaje de Antonio, pues son el yin y el yang. No se saben por qué están juntos, son polos opuestos que se atraen y no se sabe por qué, porque son personas tan dispares, pero se conocen desde que eran niños y ahí están.
Claro. Sí, yo decía que al final era un reflejo de la sociedad, porque cuánta gente al escucharte ahora hablar no pensará, yo también soy 24/7.
24/7.
Hay muchos 24/7.
Sí.
Yo he sido en alguna ocasión 24/7.
A ver, la gente va muy rápido. Sí. Esto se demuestra también en el desarrollo, ¿no? De la obra, cómo va a ir cambiando esto, cómo va a ir evolucionando. Uh-huh. Hay amor, hay desamor. Hay miradas de complicidad, hay miradas de todo tipo y sobre todo lo que hay es mucha curiosidad por saber cómo va a ir evolucionando esto, porque claro, lógicamente para eso pues uno tiene que ir a ver, ¿no? el bar prodigioso. Sin desvelar nada, tú, una vez que concluyes la obra, Antonio, dinos, ¿te sientes mejor como persona?
Bueno, ayer en el estreno me lo decían, me decían, jo, es un personaje totalmente distinto a ti, ¿no? Uh-huh. Nunca te había visto en ese registro, es verdad, es totalmente distinto a mí, aunque como acabo de decir, tuve mi etapa 24/7, ¿no? Los actores somos de pico y pala y tenemos que estar currando todos los días en todo, pero la obra es una comedia. La obra acaba bien, acaba en alto, acaba con la amistad, con el amor, y eso es lo que se tiene que llevar la gente, ¿no? Esta vida es muy dura, esta vida es muy dura en todos los sentidos, lo sabemos, en todos los sentidos, política, social, económica, pero el teatro está para eso, el teatro está para entrar y ver lo que hay en el escenario, desconectar, pensar y llevarte un momento agradable después de haber visto la obra. Y la obra acaba bien. Acaba bien con
cuidado toque, con el spoiler, ¿eh?
un toque de esperanza.
Antes decía de esto del amor y el desamor, y yo creo que ahí hay un interrogante que no quiero desvelar, pero también hay amistad. Uh-huh. Y quizá hay desamistad, pero hay una reflexión sobre la amistad que está muy bien.
Que hay que ir a verla.
O sea,
el teatro siempre hay que ir a verlo.
Siempre hay
que ir. Es el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Más allá de Brad Pitt.
Hombre, fíjate que hemos pensado, vamos a poner a Manu Hernández.
No, pero hay muchos actores españoles, muchísimos actores españoles.
No puede ser.
Mejor que Brad Pitt, así de claro.
La verdad es que, ¿cómo está la profesión ahora? Ya que abrimos ese melón, Manu, porque bueno, se habla mucho y también es cierto que hay desconocimiento. Hay mucha gente que se piensa que es un oficio muy frívolo, en el que la gente vive mucho de la imagen, pero claro, es que la interpretación y todo lo que hay detrás es durito.
¡Guau!
¿Eh?
Wow, y más ahora, ¿eh?
Acabo de decirlo. A ver, hace tiempo se dijo que esta es una profesión en la que solo viven bien el 3% de los actores, que cobran lo que tienen que cobrar, después tal, lo sacó la unión de actores. Esta es una profesión de pico y pala, así de claro. Es una profesión de larguísimo recorrido, es una carrera de fondo, esto lo llevas en el alma, lo llevas en el veneno del teatro, como dice la obra, y ya está. Yo lo que siempre digo, yo soy actor porque mi padre no me dio con una maza en la cabeza. Y ya está. Porque le pregunté que quería ser actor, se lo dije y me dijo, tira, adelante.
R que R.
Y que siempre tendrás un plato de lentejas en casa. Entonces, esto es una profesión que se lleva en el alma y ya está. Y por mucho que cueste, que cuesta muchísimo, es una profesión que se ama desde el principio. Que es dura. Por supuesto, pero ya está.
Claro,
vives muchas vidas que otras profesiones pues no tienen. Y ya está, y hay que ser feliz
tiene
así.
Tiene mucho encanto también, sí. Más allá del sacrificio que conlleva, ¿no? A mí me maravilla esto de que cada vez tengo, ya lo he dicho varias veces, pero mi memoria es cada vez peor. Y tengo como el disco duro, me lo he dejado atrás, ¿no? Anclado en, me acuerdo más de las canciones antiguas, me cuesta mucho aprenderme las nuevas. Y yo pienso, si yo ahora me tuviese que meter un texto, por ejemplo, de este, ¿no? Del Bar Prodigioso, me costaría horrores.
Vale, yo ahí tengo... Yo siempre digo lo mismo, que es... de estas cosas que muchos actores. Yo era un mal estudiante, pero he encontrado, siendo actor, mi vida. Y digo, pues está muy bien, eras un mal estudiante. El 50% de la vida del actor es hincar codos.
Total, sí, claro. Totalmente.
Entonces, si eras un mal estudiante, a lo mejor es que eras un buen estudiante, pero no te gustaba lo que estabas haciendo.
Estudiando.
Porque es hincar codos, es estudiar, sí, claro. Sí, juegas, ensayas, investigas, jugar, ¿no?
¿Tienes disciplina a la hora de estudiar?
Claro, pero hay que estudiar.
O sea, te levantas a una hora,
claro,
todos los días.
Te levantas, estudias, al final, cuando llegas a casa, lo último que haces es estudiar, cuando... Uh-huh. Lo que sea, pero tienes que estudiar, claro. Tienes que hincar codos.
Claro.
Tengas la técnica que tengas, el método que tengas para estudiar, pero hay que estudiar lecciones, hay que estudiar escenas, hay que estudiar separatas, secuencias.
Y más aquí, Alejandro, que la palabra tiene tanto valor, que lo decíamos antes, ¿no? En esta obra, que estamos hablando del valor de la palabra, que esto de la improvisación, a lo mejor alguien no se da cuenta, pero que en este caso y en esta obra en particular es tan potente.
Aquí es fundamental. Pero a la hora de trabajar como actores, luego hay una dificultad, porque la parte de estudiar, de hincar codos, es algo muy técnico. Uh-huh. Al fin y al cabo te sientas y estudias, pero hay un elemento que es ya lo complicado, que es más allá, que es darle vida a esas palabras, darle, como decimos nosotros, meterle piel. Entonces... Eso es muy complicado, porque al fin y al cabo hincar codos es algo muy técnico, es algo, tú te sientas, lo estudias, unos tardan más, otros tardan menos, pero pero el darle vida, pues hay una dificultad y ahí es donde está la gracia.
La profesión, la vocación, la pasión y la profesión.
Y ahí está la gracia del asunto.
Alejandro, ¿hasta cuándo y dónde? Bueno, ya hemos dicho dónde, en el Teatro Quique San Francisco.
Eso es, hasta el 25 de septiembre. Uh-huh. 24 de septiembre. Hasta el 24 de septiembre, justo es un mesecito, ¿no?
Sí, de jueves a viernes, de jueves a domingo estaremos ahí a las...
Hemos arrancado este jueves con mucho éxito, ha gustado mucho, el público se ha entregado, estaba muy atento, el teatro lleno, que ha sido un gustazo. Y espero que el boca a boca, que vaya gustando y aprovechar, porque tenéis un mesito justo hasta el 25 de septiembre.
Claro, hay que, y sobre todo teniendo la oportunidad, ¿no?, de ir al Teatro Quique San Francisco también, sí, que es un teatro que queremos mucho, y de ver a estos grandes actores que tanto se lo curran, que de verdad, sí, que están ahí, que lo van a demostrar y que hay que verlo. Que, sí. Si encima salimos sabiendo que acaba bien, o bueno, o no, así que como hay que ir, hay que hablar de todo, hay que hablar de y verse ahí, retratados, que me gusta mucho cómo se ha mezclado la música de Vivaldi con el desarrollo de los personajes, en fin, sí. Es un trabajazo también.
Hay una evolución, o sea, creo que hay un trabajo muy compacto de todo el equipo, desde los actores, el autor, incluso la producción, todo ha ido como a favor y hace que sea un espectáculo pues muy compacto, que vive en armonía. Y entonces yo creo que eso, hay algo también que eso provoca en la comedia, que ellos disfrutan mucho haciéndola. Y esto traspasa al público. Cuando ellos lo pasan bien, el público lo pasa bien. Y ayer, vamos, lo pudisteis comprobar. La gente disfrutaba mucho con ellos. Y creo que una de las claves es que ellos lo pasan muy, 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 muy bien.
Sí, eso se transmite también.
Claro. Sí, sí, los cuatro compañeros que estamos, ya he dicho, Antonio Romero, María Zavala y Ana Lucas, nos lo hemos pasado muy bien en el proceso de ensayos y de creación. Y de puesta en escena y bueno, en el escenario, claro, se nota.
¿Alguna anécdota que haya ocurrido en directo, estando actuando, y de pronto sabemos todos, ¿no?, ahora los móviles están muy presentes?
Madre mía, esto, ¿no?, ya es, o sea, esto da para... tremendo esto, inagotable, esta conversación, sí, porque sí. Yo desde que aparecieron los móviles, las anécdotas son, o sea, yo recuerdo, yo soy actor también, yo recuerdo, lo contaba el otro día, que esto ya me impactó, una función, estábamos, además era una comedia y era ya imposible no pararlo, estabas hablando y una señora le suena el teléfono, que ya es como algo normal, y bueno, pues que se vaya ya o que lo apague, le suena el teléfono, hola, estoy en el teatro viendo una función, ahora no puedo hablarte porque... Y todo el público miraba para ella y los actores no sabían, y la gente se reía en el público. O sea, digo, esta señora, bueno, tenía dotes de actriz, pero impresionante.
Y poca vergüenza también, quiero decir, que es que yo me muero la vergüenza si me puede sonar porque no me haya dado cuenta un móvil viendo una obra.
Bueno, ayer sonaron un...
Ayer lo más fuerte, y un Siri.
Sí, el Siri.
Ay,
sí.
No me digas. Sí,
hola, Siri. Tienes que apagar el no sé qué, y preguntó un Siri a tono. Que digo, el Siri, en serio. No sé qué, hola, tiene que apagar el... Y digo, Dios mío. O sea,
Bueno, son anécdotas. Anécdotas.
El espectáculo debe continuar.
Efectivamente. Show Must Go On. Y el Bar Prodigioso también. Así que tenéis este mesecito para ir a ver esta obra en el Teatro Quique San Francisco. Ha sido un placer a celebrar hoy vuestro día, ¿eh?
Sí, pues, sí. La verdad es que...
Nos tomaremos un vermut, yo no lo sabía.
Yo tampoco, tiene delito, pero yo no lo sabía.
No sabía ni siquiera que teníamos día internet.
Pero que antes tenemos que hacer lo del 44444, ¿eh? O sea, que no se había olvidado. Gracias, Manu Hernández.
Gracias.
Que vaya muy bien. Alejandro Aristegui, igualmente.
Gracias,
que tengáis mucho éxito en este y en todos los proyectos que tengáis a futuro. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menuda tarde de fútbol tenemos este domingo 28 de agosto. Desde las 5, dos partidazos en el partido de la Onda. Primero, en el Coliseo, donde el Getafe recibe al Villarreal. Y a las 10, el Real Madrid continúa su periplo lejos del Santiago Bernabéu, esta vez ante el Español de Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Honorato, ¿estás por ahí?
Sí, claro.
Claro, porque
estoy aquí en donde las maletas, ¿sabes? Digo, que hago la maleta.
Es prodigioso.
No, hombre, no. Viajes, Honorato, viajes
rápidos
y viajes baratos. Hoy nos toca irnos a Tanzania.
Me apetece un montón.
¿Vas vestida para la ocasión?
Sí, pero es que ya me he vacunado y todo.
Bueno, pues cuando tú quieras nos vamos.
Yo creo que ya tengo unas ganas, así que venga, voy contigo de la mano, Carlos.
Hoy es el turno de la letra T. T de Tanzania. ¡Aba! En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de más de 6.000 kilómetros. Son casi 9 horas en un vuelo directo. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Sonia Gonzalo de Telemadrid con Pepe, Raquel, Elena y Javier de anfitriones. Para empezar, datos básicos. Tanzania tiene el doble de territorio que España, 58 millones de habitantes y produce café, aguacate y crisantemos. Su animal nacional es la jirafa.
Bueno, aquí tenemos a la jirafa, que es el animal nacional de Tanzania.
Preciosa.
Que es un animal muy elegante, uh-huh, muy pacífico, y además, como curiosidad, duerme de pie.
¿De pie?
Para evitar o estar al loro de los depredadores, uh-huh, en intervalos de 10 minutos, 2 horas al día.
Se duerme de pie durante 2 horas al día. La podemos encontrar, por ejemplo, en el Serengeti.
El Serengeti cuesta $72 la entrada, pero luego hay una tasa por dormir también de $60.
Sonia, acabamos de ver, ahora hablo bajito para no asustarla, acabamos de ver a la reina absoluta de la sabana. Una leona hembra, aproximadamente aquí en Serengeti hay unos 3.500 leones. Es
¿bastantes?
El sitio, sí, donde más población puedes encontrar.
3.500 leones. También hay guepardos, hienas, ñus, jabalís de la sabana, hipopótamos, rinocerontes blancos. Y si visitamos el cráter de Ngoro, encontramos un lago.
Bueno, por favor, qué lago más impresionante.
Está gigante ahora mismo, es el lago Makati, dentro del cráter de Ngorongoro.
Increíble.
Y es un lago de agua salada.
¿De agua salada?
Sí.
Fíjate, oye, me llama la atención que está lleno de flamencos, ¿no?
Los flamencos se alimentan de algas, de una alga que tiene una tonalidad rosácea. De ahí viene su propio color. Y cuanto más rosáceos se vean, más posibilidades de apareamiento tienen.
De ligoteo, o sea, más guapos se ven.
Sí.
Sí. Los flamencos ligan mucho. Hasta 80 años viven.
Si os apetece, podemos hacer un safari en globo.
¡Venga! ¡Móntate!
Es aproximadamente 2 veces la Comunidad de Madrid.
Muy bueno, porque ¿cuántos animales salvajes se pueden ver aquí?
Todo Tanzania se calcula que puede haber 4 millones de animales.
¿De animales salvajes?
Sí,
madre
entre cebras, ñus, casi el 30% de los grandes mamíferos de todo África se concentran en Tanzania.
Fíjate, 4 millones de animales salvajes. Eso sí, cuesta $600 el safari en globo por el Serengeti, que es dos veces la Comunidad de Madrid. Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Tanzania, que tiene una isla, o más concretamente un archipiélago de islas, Zanzíbar, donde nació este que canta, Freddie Mercury. En la capital, Stone Town, existió un mercado de esclavos. Ahora, en el mismo sitio, se encuentra una iglesia anglicana, pero en el sótano...
Vamos al sótano, ¿sí? Ahora, es donde se retenían a los esclavos. Aquí dormían 75 mujeres y niños, todos atados. Y...
Estas son argollas reales.
Estas son argollas reales, todo real. No les daban de comer, eso era una de las condiciones, les traían 3 días antes y los que aguantaban eran vendidos. Entonces había 2 días de mercado, eran los martes y los viernes. Entonces los martes se vendían a más precio y los viernes eran los que se vendían a precio más bajo. Madre entonces mía. Por eso se llama el Black Friday o...
Viernes negro.
Viernes negro y es por esto.
¿Ah, sí?
Sí.
El origen del Black Friday. ¡Qué horror! En Zanzíbar hay que fijarse en los mercados de especias, en las naranjas que parecen limones y en las puertas de entrada de las casas que tienen defensas para evitar que entren los elefantes. Y además es un paraíso de playas con aguas cristalinas.
Y esto es un banco de arena.
Esto es un banco de arena.
O sea que a veces aparece...
Y desaparece.
Y desaparece, depende de las mareas.
Y mirar el agua... Cristalina, azul, celeste.
Hombre, viendo esto parece que estás en el Caribe.
Sí.
Bajamos. Al banco de arena, que no cubre casi nada.
Bajamos, pie.
Raquel, ¿a qué temperatura puede estar el agua?
Pues mira, estaría yo creo que a unos 23, 24, 25 grados.
Fresquita. Seguimos en Viajes Honorato. Estamos en Tanzania. El idioma oficial es el Swahili. La segunda lengua es el inglés. Pero hay tribus en concreto de bosquimanos que hablan con fonemas y con chasquidos de lengua.
Pues mira, lo que acaba de decir es que comen todo tipo de animales menos hienas.
Sí. Sí. Dice que no se comen las hienas. Que prefieren cazar con veneno otro tipo de animales.
Y ahora están cantando una canción típica bosquimana.
Aparte de los bosquimanos, Tanzania es tierra de masáis, que bailan dando saltos.
Pues mira, aquí estamos. Estamos en tierra masái.
La imagen es espectacular, ¿eh? La fogata, los masáis al fondo, son masáis, masáis.
Masáis, masáis, sí. Hemos venido a bailar con los masáis. ¿Te apuntas
que
a bailar?
¡Venga! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Ahora voy yo, ahora voy yo.
¡Vamos! ¡A saltitos! Sonia, cuidado. No nos podemos ir de Tanzania sin llevar los típicos regalos de los imanes del frigorífico o de una piedra preciosa que solo existe allí y que se descubrió en 1967.
Ahora vamos a ver una de las piedras preciosas más únicas del mundo, la tanzanita.
¿Dónde se descubrió?
En las laderas de Kilimanjaro, solo se puede encontrar aquí.
¿Qué precio puede tener esta tanzanita?
$60,000.
$60,000.
Pero las piezas más pequeñitas a partir de 1,000.
Ah, bueno, 1,000 las pequeñitas, menos mal. Acabamos este viaje donde se descubrieron las tanzanitas en el Kilimanjaro, que es el pico más alto de África, con 5.891 metros de altura, con su nieve perpetua. Desde el Kilimanjaro se puede observar la isla de Zanzíbar y en sus laderas hemos descubierto unos monos con lobo que son eternos, o casi. Bueno, hay que prestar atención al documento porque yo me he quedado ojiplático.
Bueno, por favor. ¿Qué es esto? Cuéntame.
Mira, pues estos son monos con lobos rojos,
¿sí?,
que son una especie endémica de aquí.
¿Solo de aquí?
Solo de aquí. Llevan de 10.000 a 15.000 años aquí y ahora mismo hay una población de unos 3.000.
Llevan de 10.000 a 15.000 años allí.
Me ha gustado mucho Carlos Honorato este
Qué bonito,
viaje
por
Tanzania,
¿eh?
Qué chulo.
Sí, sí, sí. Es un país que de verdad hay que visitar, ¿eh?
Merece la pena. Que también
esto
que...
ha sido ficticio.
Sí, pero que hay que ir.
Sí, sí.
Hay que ir y visitar Tanzania. A lo mejor en el planeta R también desde las alturas,
uf,
¿no?
No sé yo.
Un montón de cosas.
Estamos
de allí,
ahora, ¿no? Intentando la conexión. Está ahí Lourdes
si
Mercado a ver si.
Preguntarle a Rubén, a ver si llega.
¿La conexión?
¿Conexión?
Uf. La musiquita,
nadie, ¿no?
Yo creo que sí.
Ahí hay una musiquita.
Y aquí me voy a quedar callado.
Pero bueno, ¿de dónde sales, Rubén?
¡Que esté aquí! ¿Qué pasa? Mira Tanzania, qué bonito se ve desde aquí. ¿Has visto? Abres la ventana de Onda Madrid y se ve Tanzania. Bueno, Tanzania y parte de Madrid también.
Sí, también,
la,
sí,
las
sí,
cuatro
sí.
torres. Hay cuatro.
Las nubes,
¿ya?
Borregueras. Sí, pues,
va a haber cinco, sí. Ah, ¿las nubes?
Borregueras.
Borregueras.
Que son como empedradas, nos lo ha contado Antonio Ruiz. Sí,
sí lo es está
como...
escuchando.
¿Quién
pero...
es Antonio Ruiz?
Nuestro hombre de tiempo.
No, Antonio López, quieres decir.
Ahí va.
Ese que tú dices.
Ahí Antonio López le sonaba
el
pintor. Y ha dicho Antonio Ruiz. Antonio Ruiz es mi padre también. Si lo habéis traído.
Pues, ¿a tu padre?
Sí, sí, sí.
No
me ha comentado nada.
Muchas veces de
hablar de las nubes borregueras.
Sí, sí.
Papá, que en Onda Madrid te llaman. Que Antonio López les ha hecho algo. Ya no le quieren llamar más. Que vayas tú. Y allí mi padre, pues las nubes borregueras.
Y Antonio López, perdón.
Lo importante son dos conceptos: nube y borreguera. Lo que viene siendo una nube.
Que
bueno, ya no me dejes
empedradas
seguir.
¿Sí? Y es que anuncian lluvia.
Bien. Ah, vale, bueno. O sea que va a llover.
Uh-huh.
Sí.
Pues me voy entonces a hacerlo y vosotros esto.
No.
Me voy yo. Vale.
Que no
vaya a ser que yo soy como los gremlins.
¿Sí?
Que me mojo y me pongo de muy mala leche.
¿En serio?
Sí, porque se me va el flequillo para abajo
pero
y
hasta
no.
Esta tarde no.
Escucha,
llueve.
Pero tú ah, vale. sin mojarte, ¿eh? Con que te caiga un poquito de rocío ya.
Estás insinuando que tengo un carácter difícil,
no,
Carlos.
No,
vale.
No,
para nada.
Bueno, a ver, para carácter difícil el vuestro, que es verdad, no llevo yo todo el verano diciendo que os está afectando,
sí.
No sé si el calor, sí. Las fiestas, las verbenas, no sé, pero se está afectando todo para mal, ¿vale? Si no quedaba claro hasta ahora, uh-huh. Ya tenemos la prueba definitiva, que es Valeria Ross. Ella es colaboradora de La Sexta,
uh-huh.
Está de vacaciones en su pueblo, que es Algorta, y el pueblo está en fiestas. Hasta ahí bien, lo tenemos claro, ¿no? Vale, pues sus compañeros de Zapeando decidieron conectar con ella con una videollamada y esto contó.
La verdad que estaba dudando de esta conexión porque he dicho, es que me extraña pillarla despierta, porque te he visto que estás en Algorta y ahí, en plena Astenagusia, ¿no?
Y Lore, lo que me pasa es que no tengo niñera y entonces me la llevo a la niña y no sabéis lo fiestera que es, se aguanta más que yo, estoy impactada.
Bueno, expliquemos que la niña de Valeria Ross, que no tiene ni 2 años todavía, ¿vale? Se va de marcha con su madre. Eso está feo, ¿vale? Ella se pide un cubata de ron y a la niña le da el biberrón. En fin, bueno, que lo que te dijo el pediatra, querida Valeria, fue darle chupete, no
chupete.
Chupito, ¿vale? Que te has equivocado. Y ojo, que dice que la niña aguanta más que ella. Con 2 años, insisto, no se veía alguien tan joven con tanta marcha encima desde Macaulay Culkin. O sea, que a ese le gustaba más una feria que al dueño de la olla loca.
Oh.
O sea, ese venía a la feria del pueblo con los cacharritos y ahí estaba el primero pidiendo cacharros. Bueno, pero ojo que la historia de Valeria no se quedó ahí, porque lo ha contado ella, lo hemos escuchado,
mm-hmm.
Está sin canguro para dejar a la niña, ¿vale?
Yeah.
Y claro, está en directo en la tele en este momento, así que pasó, como siempre pasa en esta sección, que lo que se puede torcer... Se torció.
Ay.
Oye, Valeria, ¿cuáles son tus planes para el resto de vacaciones?
Yo os digo una cosa, yo quería desconectar. ¿Dónde está mi hija?
Ahí está.
Es que le he dejado una niña con mi hija que le he visto mayor a la niña.
Mira,
no sé dónde está. Soy un desastre, chicos, pero os quiero.
Eso es lo importante, ¿vale? A que quieras a tus compañeros de trabajo. Lo de la niña ya se resolverá solo. Pobrecilla, pobrecilla la niña que estaría por ahí visualizando su futuro ya como Marco, el de los dibujos. No te vayas, mamá, toda la vida buscando a su madre. Lo malo es que igual la hija de mayor le guarda rencor a Valeria, ¿vale? Uh-huh. Lo bueno es que la está haciendo muy independiente. O sea, si sigue pasando así de la niña, esa chavala a los 3 años cocina y conduce sola. No le va a quedar otra para ser autosuficiente.
Sin problema.
Bueno, vamos ahora con otra mujer en fiestas. A esta la he encontrado en el Twitter de Sebas Maspons. Le dio por ser muy obvia, ¿vale? Os cuento que nos vamos a las fiestas del carro en Aledo, en Murcia.
¿Disfrutando, venís todos los años?
Todos los años, claro, somos de aquí.
Soy de aquí. ¿Y a los críos, a tu crío le encanta?
Les encanta, a todos los niños.
¿Cuál es el carro que más te gusta, el infantil o el de los mayores?
Pues vamos a ver, cada uno tiene lo suyo, el infantil para los niños y el de los mayores pues para los adultos y jóvenes.
Muy bien, está muy bien que lo hagan así, porque quieras que no, es útil.
Sí.
¿Cuál es la de los niños? La infantil. Pues muy bien puesto el nombre, claro, si no, despistaría. Si no se distinguiera entre infantil y adulto, irían los ejecutivos vestidos de Zara Kids y esto sería ingobernable, ¿vale? Hay que distinguir. Iríamos todos los mayores vestidos con esquijama como si fuéramos cantantes de reggaetón, todos como Mar Montes, ¿vale? Hay que distinguir. Infantil una cosa y adulto otra, ya está. ¿No se os está haciendo largo el verano, por cierto?
Sí.
Hay una frase que yo he aprendido aquí en el planeta Tierra y es que siempre hay alguien que está peor, ¿vale? En este caso son estos amigos de un grupo de gaitas a los que entrevistaron en la tele de Asturias. Atención al espíritu de la fiesta que tienen.
Mira, me acompaña el grupo de gaitas Aires de Valdés, que están aquí. A ver, hola Manuel, hola. Director, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? A ver.
Cansados de esto ya.
¿Pero cansados de qué?
De todo esto, de tocar y de estar por aquí.
No me digas que no, yo guapo venía a San Timoteo y tocar. Sí, y ponerte tocar.
Yo guapo se echaba de menos, pero bueno, son muchas horas y hay que estar aquí a pie de cañón.
Que ni fiesta ni gaitas. Nunca mejor dicho, está el hombre de tocar la gaita hasta los mismísimos. Es que son muchas horas, es lo malo de las fiestas. Tú pones las fiestas de San Timoteo, que eran estas, ¿no? De 10 a 10 y cuarto,
claro,
y todo genial. Claro. Pero a lo que pasa mediodía, pues se te hace largo. Claro, 15 minutillos, bien.
Oye, soplar la gaita 20, tiene lo suyo, ¿eh? Sí, que hay que hinchar ahí la bolsa y...
Tírate tú ahí, esto por los 5 minutazos que llevaría este hombre ahí en San Timoteo. Y estaba ya que quería sentarse. Bueno, ojo, que estaba cansado además el que toca la gaita. O sea,
sí.
¿Cómo estarían los que se pasaron el día escuchándola? Que escuchar la gaita tiene delito.
Aburridos.
Que yo escucho la gaita 1 minuto y me cansa más que 1 hora de spinning. O sea, en serio,
el gaiting.
Es mi deporte de riesgo. Bueno, estáis muy descentrados, tengo que avisaros. Los humanos, atención porque vamos a Cieza, Murcia.
Vaya.
Allí la telemurciana envió a una reportera a un desfile de cabezudos. ¿Sabéis lo que son, no? Esta
sí, claro.
Concretamente los cabezudos eran los enanitos de Blancanieves.
Uy.
¿Vale? Gruñón, mudito, ya sabéis.
Uh-huh.
E iban anunciando las fiestas de Cieza. Aunque uno no sabía muy bien lo que hacía ahí.
¿Tú qué enanito de Blancanieves eres?
Pues uno sí.
Anda que no lo sabes.
No
bueno,
lo sabe.
Muy mal eso, entonces, ¿no?
No.
Bueno, ¿y qué es lo que tienes que hacer esta tarde?
No
sé. Rita fuerte.
Pues no sé.
No me gusta este enanito. Ay, si me hubieran dado 1 euro por cada vez que me han dicho esa frase. En fin. Bueno, me la dicen mucho a mí esa frase y fue lo último que dijo Will Smith antes de abofetear a Chris Rock, ¿vale? No me gusta este enanito.
No lo sé.
Eso. Pero hablemos del muchacho que se ha vestido de cabezudo, enanito de Blancanieves, y no sabe ni qué enanito es ni qué hace allí. O sea, que
no lo sé.
Está posiblemente con el traje de enanito gruñón diciendo...
¿Qué hago?
Tenía que haber opositado. Mi madre aquí mirándome.
No tiene ni idea.
Claro, diciendo, ¿qué haces ahí, José Ramón?
¿Y con la calor que hace?
Vestido de nanito, en fin. Bueno, Carlos Areces es uno de los protagonistas de La que se avecina, actor, ha contado en la web de Telecinco que una vez le pillaron robando.
De llevarme un disco y me pillaron. Sí, fue muy patético. Tenía como 14 o 15 años, también tengo que deciros. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Que el guardia de seguridad que me pilló todavía trabaja allí. Entonces, yo de vez en cuando paso por delante de él y claro, yo me acuerdo de que es él, pero digo... ¿Se acordará el de
mí?
Sí.
Qué bonito, qué bonito. No lo de que robar a Carlos Areces, digo bonito, lo de que alguien lleve en una empresa tanto tiempo como para haber pillado a Carlos Areces de joven robando y seguir currando allí, ¿eh? Ese tiene más trienios cobrados que el cochero de Ben-Hur. Bueno, ¿os imagináis ¿Os imagináis que se acuerda el guardia de seguridad? Porque que hay miradas tú, cruzadas en los grandes almacenes diciendo...
Tú.
Siento como que te
que
conozco.
Ya robaste que claro, en el 89. Claro.
Oye, y qué bonita es la mente humana, la de Carlos Areces, digo, que hace que se acuerde perfectamente de la cara del guardia que le pilló robando, pero que haya caras de exparejas que ni siquiera te suenan. O sea, que ya las ves borrosas, porque a mí me pasa. Un saludo a todas, por cierto.
¿Cuánto te Areces, Carlos?
Sí, sí.
El chistazo.
Espero que esos problemas técnicos justo hayan sido en este momento y se haya cortado el micro. Bueno, he podido aprender en todo este tiempo que llevo con vosotros los humanos en la Tierra, incluso algunos términos médicos, ¿vale? Yo he aprendido de todo.
Ajá.
Como, por ejemplo, el posparto, ¿vale? Uh-huh, esto sí. Lo he aprendido en TikTok, concretamente en la cuenta de Enalor7. También es candidato, ya que has abierto tu la veda, Nieves, también podría ser candidato al chiste malo del año.
Uh-huh. ¿Qué quiere decir posparto?
Pues, por ejemplo, cuando no queda jamón... Posparto mortadela y merendamos.
Lo he avisado, ¿vale? Madre. Lo he avisado. Me parece fatal que te cierren una cuenta en redes sociales por enseñar un pezón y en cambio esta gente esté por ahí impune. No me parece justo. Posparto jamón. En fin, que eso es el posparto. Que dice mi mujer, por cierto, en nombre de toda la gente que ha dado a luz alguna vez, que muy gracioso, que casi se mea de la risa, que no se reía tanto desde que parió. Con el chiste del posparto. Bueno, reportero en la playa, este es Trino García, un crack, entrevistando a otro crack, un señor que estaba allí plantando su sombrilla y un poco desubicado también, ¿para qué nos vamos a engañar?
Entonces, ¿no se le ocurre a usted nada que le pueda preguntar a usted?
Pues qué me va a preguntar, hombre, que estoy aquí de vacaciones.
¿Y lleváis mucho tiempo veraneando por aquí?
Yo 80 años, ha hecho este año.
80 años veraneando aquí.
O 40, coño.
Ya, eso.
Se le ha hecho muy largo.
Se le ha hecho más largo el verano a este que la fiesta de San Timoteo, al de la gaita. De antes. 80 años, dice. Vino por primera vez y gobernaban los romanos. Ahí en Benidorm, como calcula igual los aniversarios, debe estar contenta su mujer.
Sí,
¿Cuánto lleváis juntos? Pues desde el barroco tardío. Bueno, es verdad que de todas formas que hay veranos que se hacen largos. O sea, por ejemplo, tú te quemas el primer día la espalda y un verano en la manga se te hace, vamos, como una carrera universitaria. Eso es verdad. Volvemos al maravilloso mundo de la pareja. Concretamente vamos a hablar de sexo. Porque dicen que con el tiempo se practica cada vez menos, ¿verdad? O sea, dicen, no lo sé, ¿vale? Yo por si acaso voy a empezar a asumirlo, como ha hecho este hombre de la cuenta de TikTok, la de Dios.
Amor, ¿fuiste al médico?
Sí.
¿Y qué te dijo?
Me ha dicho que me tengo un jarabe para dos y mucho sexo.
¿Y qué le dijiste?
Que me ingrese ya.
Ahí está. Si depende su curación de que su mujer haga el amor con él, se da por ingresado él solo. Muy bien, el tema del sexo y el matrimonio es verdad que da para un libro, en algunos casos... En otros da para un tuit y sobran algunos caracteres. Pero bueno, es así. O sea, yo no tengo queja porque estaba avisado, la verdad. Mi mujer cuando me conoció me dijo que ella con hombres casados nunca. Y efectivamente, fue casarnos y ni con un palo.
Never.
Lo más íntimo que hacemos es darnos me gusta en Instagram. Bueno.
Hoy no puedes volver.
Todo esto es broma, que luego me miran los vecinos como diciendo, ay, pobre. Ay, qué lástima. Bueno, claro, miran a mi mujer con tirria como diciendo, trátale bien, hombre, dale cariño. Bueno, practicarlo, no sé, ¿vale? Igual no mucho el sexo, pero lo que es pensar en ello, eso es continuo en los seres humanos. Y os traigo la prueba definitiva. Ojo, a ver en qué pensáis vosotros cuando escucháis esto.
No te entra bien. ¿Te hace daño la punta? ¿Te duele por detrás? ¿Sufres al sacarlo?
Pues ese zapato no es de tu número.
¿Qué estabais pensando, pedazo de guarros? ¿Que estamos en horario protegido? Bueno, aunque en realidad quitarte un zapato que te aprieta a veces da más gusto que el sexo.
Sí.
Eso es así.
Sí.
Vaya,
sí.
Y así es como yo os acabo de demostrar que hables de lo que hables, siempre volvemos al mismo tema, al sexo. En fin, que estábamos hablando de zapatos, no sé qué ha pasado. Bueno, y hablando de cosas que duelen, como los zapatos que rozan, los zascas, ¿vale? Esas faltadas gratuitas que os hacéis unos humanos a otros, como José Yélamo en La Sexta, que recibió así a Tete Delgado y a Santiago Urrialde.
Encantado de conoceros en persona, porque es verdad... Bueno, a ver, yo soy muchísimo más joven que vosotros.
¡Hombre, que falta la más gratuita! Llegamos, solo le ha faltado decirles qué pasa, vejestorios. Vamos a hacer la entrevista antes que uno de los dos se enfile el túnel. Que estáis en una edad que andamos con pocas bromas. Claro, de hecho le ha faltado decirle, hoy la entrevista es conmigo, pero la siguiente os la va a hacer ya San Pedro. Os quedan dos telediarios. Bueno, en fin, que os presento ahora una muchacha, Steffi Schum se llama, que tiene un mensaje que ha dejado en redes sociales para su chico y amigos.
Cariño, no te confundas, tú y yo no somos iguales. Mis amigas te tienen asco y tus amigos me tienen ganas.
No es verdad. Los hombres seríamos incapaces de fijarnos en la mujer de otro.
Hombre.
Nunca. Yo veo a Jennifer López y sé que es la mujer de Ben Affleck y yo la miro como quien mira a un colega. Jennifer López me mira y yo la miro como a un camarada. Me da un beso y yo, sabiendo que está casada con Ben Affleck, le digo, no, Jennifer. Jennifer López me dice que quiere sexo conmigo y yo no me acuerdo de quién es Ben Affleck. O sea, no le he visto ninguna peli. No sé a qué se dedica, no le debo nada, ¿vale? Ya está, ya me buscará luego. Bueno, esto que viene es doloroso para mí, porque a mí me duele cuando rajáis de humanos a los que yo quiero mucho, como Kiko Rivera, que sabéis que es uno de mis humanos favoritos de siempre, que no tiene pelo porque no quiere, porque ya hemos puesto en esta sección que Cristiano Ronaldo se lo quiso poner, sí, pero él no, sí, quiso, sí. ¿Vale? No quiso. Bueno, pues María Eugenia Yagüe, periodista, se metió así con él.
¿Puede haber algún tipo de rencor con
Carmina?
No,
este chico no merece ninguna credibilidad. Entre otras cosas, no trabaja en nada, no hace nada. Tiene un aspecto horrible. Francisco Rivera, sí, tiene un aspecto horrible, de como sucio, como no lo sé.
No le cae bien.
Y dice unas... Sí.
No es amiga.
No me dirás que se parece a George Clooney, ¿no?
¡Hombre, no! Pues no se parece a George Clooney. De hecho, lo único que tienen en común es que George Clooney anuncia máquinas de café y Kiko es capaz de estar sin dormir 3 días. Tú le vas cambiando el gin tonic y aguanta como a los pájaros en la jaula. Esto lo ha contado él, no es cosa
mía,
¿eh?
Ha contado, sí.
¿Eso lo puede hacer George Clooney? No, señor. Pues ya está. De todas formas, María Eugenia, que sea la última vez que te metes con Kiko, que me cae muy bien. A ver si tú ahora eres el zapataki, ¿vale? O sea, vamos a no meternos con Kiko.
Sin rencor.
Y así, sí, queridos amigos, veis lo fácil que se critica el físico de los demás desde la radio, que no,
sí,
se nos ve.
Sí, sí.
¿Vale? Ya está. Bueno, Bertín Osborne es guapo, es un hecho objetivo. Sí,
es,
bueno,
verdad.
Guapo para mí, porque hay división de opiniones entre los humanos. Os voy a contar. En una encuesta, los españoles eligieron a Bertín Osborne y a Carlos Herrera como los españoles más atractivos. Atención, ¿eh? Uh-huh. Y en Telecinco, Alba Carrillo, colaboradora, opinó del tema. Digamos que Carlos Herrera vale, pero a Bertín no lo puede ni ver.
A mí Carlos Herrera me puede parecer atractivo. ¿Y Bertín? Con la edad que tiene. Pero Bertín es que me parece rancio, lo siento, no comparto. Porque
pero
es que aparte de ser guapo...
Yo entiendo que han sido iconos, cuidado,
a,
eso
a
sí,
ver,
¿eh?
Aparte
eso
de estar
sí,
bueno y todo eso, tienes que tener como ciertos valores. Y a mí es que eso así, que huela ranciuno, pues no.
Bueno, ranciuno, ha llamado ranciuno a Bertín Osborne. Será porque canta rancheras, pero Alba, ¿de qué vas? Bertín es un icono, que te quede claro. Si te metes con Bertín, te metes conmigo, Alba, ¿vale? Lo que sí es verdad es que si han ganado la encuesta Bertín y Carlos Herrera, igual la media de edad de las señoras que han encuestado era un poco alta, ¿no? Vamos, que igual han votado solo las empadronadas en Atapuerca. Es broma, es solo envidia de que seas tan guapo, Bertín Osborne. Ya está. ¿Me da tiempo a otra?
Venga, la última.
Venga, acabamos con amor, ¿vale? Las relaciones evolucionan, cambian, y hay gente como Carol Conká que tiene perfectamente estudiado lo que pasa con ella y lo avisa.
Qué guapa eres.
Gracias.
No, en serio, es que me gustas un montón, ¿eh?
Tranquilo, hombre, si se te va a pasar en cuanto me conozcas un poco.
Es verdad, es algo que pasa mucho, la verdad. Bueno, eso y lo contrario, ¿eh? Que hay gente que a mí me pasa que la ves así físicamente y dices, pues mira, va a ser que no. Y luego cuando la conoces un poco dices,
no.
Efectivamente no. En fin, qué pena. Bueno,
que ha llamado Ben Affleck.
Me ha puesto un WhatsApp.
No, que salga.
Al teléfono de aturdidos.
Que salga, puede salir por aquí, por detrás.
Sí, por detrás, sí.
Que me da un poco de miedo.
Vale.
Como hizo de Batman.
Pero que lo sepa.
El lunes tienes que volver, aunque vengas con moratones.
Con Ben Affleck, vale. Venimos los dos, ¿vale?
Y que también ha llamado a tu mujer.
¿Qué dice?
No sé, que quiere hablar con
no sé qué de las llaves.
Que ya no abren, que si no abren que no me sorprenda, ¿no?
Sí, vale, mismo.
Buen fin de semana.
Adiós, cuidaros mucho.
Chao. Ay, qué mejor forma de irnos riendo.
Con risas,
ay,
claro.
Qué bien. Y con la solución del reto, que sé que hay muchos de vosotros que estáis esperando saber si habéis acertado.
A esta hora ahí hay un montón de gente apostada a ver si me han ganado o no me han ganado. Porque al final el reto es esto, el ganarme, que ya os conozco a todos, bacalaos. Bueno, hoy es el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Y bueno, hemos puesto una imagen en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, de Brad Pitt acompañado de una actriz muy famosa. Podía ser Ana de Armas, podía ser Marion Cotillard o podía ser Megan Fox. Uh-huh. Los votos, el 14% ha elegido Megan Fox, el 33% Ana de Armas y el 52% Marion Cotillard. Y la respuesta correcta es... que la mayoría tiene razón.
Oh.
Es Marion Cotillard. ¡Hola!
Habéis ganado.
Hoy han ganado.
Bien.
Bien.
Que a ver qué hace tu Atleti este fin de semana.
Juega el lunes. O sea que el lunes me lo puedes volver a preguntar.
Es verdad, sí. Y mira que me ha dicho antes del toro, es que claro, hay partidos desde hoy hasta el lunes,
sí.
Es cierto. Es
empiezan
cierto.
Hoy y acaban el lunes, así que bueno. Pero el lunes volvemos, ¿no? A las 10.
Hombre, aquí estamos. Vale. Como un clavo. Creo que ha vuelto del planeta R, Rubén, para decirme algo. A ver, ¿qué quiere? Que me voy, que está también José María del Toro.
Nada, si yo no he dicho nada, ¿qué quiere? No mato, sigue.
Adiós.
Adiós.
Buen fin de semana.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.